Planeta Biblioteca, donde vive la información. Un programa del Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca. Todos los miércoles en El Mirador a las 12:45 horas. Y el podcast en cualquier momento y en cualquier lugar en iVox.com. Te informamos sobre recursos, servicios y tecnologías de la información. Recuerda, Planeta Biblioteca, donde vive la información.
Me gustan los libros grandes con palabras largas. Me gustan los libros pequeños con palabras cortas. Leo libros en tardes soleadas, en mañanas lluviosas. Libros ilustrados sin palabras. Libros de futuro con nuevas palabras. En noches de insomnio, en medio de conversaciones. Uso los libros como portales a nuevos mundos, como oportunidades de conocer gente nueva. Buscaré nuevos libros. Leeré los que tengo algún día, como escaleras a nuevos conocimientos, como topes de la puerta, pisapapeles y matamoscas. Le prestaré mis libros a otros y soñaré con libros que todavía están por escribirse. Manifiesto del lector de Graham Snyder.
Estamos oyendo y dejamos de fondo la música de Jimmy Smith y antes de nada deciros, queridos planetarios, buenos días. Aquí estamos Sonia Martín Castilla y Julio Alonso en este programa del Servicio de Archivos y Bibliotecas. Y hoy contamos de nuevo, porque fue un placer ya tenerlas en nuestro programa, con Rebeca y con Soraya. Rebeca y Soraya son un punto curioso, un grupo de animación a la lectura que está trabajando con diversas bibliotecas y con otras instituciones y que hoy vamos a dedicar este programa a la música, a la lectura de los niños de 0 a 6 años. Buenos días, Rebeca. Buenos días, Soraya.
Buenos días.
Buenos días.
Yo estoy encantada de estar aquí con vosotras porque la otra vez que vinisteis yo no pude estar. Y yo decía antes también que a mí me da la sensación de que yo ya os conocía, de que había hablado con vosotras. Que no es cierto, no os había visto así personalmente, aunque sí os he oído alguna vez aquí en la radio, porque siempre que hablamos con algún compañero de bibliotecas públicas, de otras instituciones, os mencionan muchísimo. La última vez estuvo aquí Manuel, bibliotecario de Villamayor, hablando de vuestro proyecto Un Punto Capaz, que era un proyecto precioso sobre animación a la lectura en personas con discapacidad, en niños con discapacidad. Así que me alegro mucho de conoceros personalmente y de que nos vayáis a contar todas las actividades que hacéis. En este caso queremos hablar sobre eso, animación a la lectura en las edades más tempranas, ¿no?
Sí.
¿Por qué es importante a un niño que lo llamamos prelector, que realmente no lee, que también es lo que nos explicó Manuel cuando estuvo aquí, que hacéis un poco lo mismo con niños capacitados? ¿Por qué es tan importante si no leen?
Porque pensamos que los libros le abren la puerta al mundo. En realidad, para ellos los libros son un elemento de juego y se acercan a ellos con los cinco sentidos. Pero lo bonito de los libros es que para poder disfrutarlos los tienen que compartir. Y al final es un vínculo con los padres y con la familia que también se puede realizar a través de otras actividades, pero realmente con la lectura se convierte en algo mágico. Porque hay libros sobre las nanas que te narran de pequeños, que te cantan. Hay libros sobre la luna. Hay libros que son como diccionarios visuales. Hay un montón de cosas que te permiten apropiarte del mundo que te rodea y empezar a conocerlo. Y sobre todo es porque se hace compartido. Como no leen, necesitan a alguien que lea con ellos. Y se convierten en algo mágico.
Compartido con los padres, con vosotras, con otros niños también.
Sí.
Con un bibliotecario.
Sí, que tengan esa figura del mediador, ¿no? Del adulto. Pero es lo que decimos, leen sin saber leer, decodifican todo lo que tienen a su alrededor. Si ven una imagen, decodifican esa imagen y la entienden a su manera. Un sonido también, saben perfectamente cómo le puedes decir si estás enfadado. Ellos saben que por ese tono de voz o puedes estar contento, puedes estar triste, ¿no? Son muy... son muy de sentir las emociones.
Sí, además es que la lectura es un acto multisensorial. No solo participa la visión de lo que es la palabra o de escribir la grafía, sino que estamos leyendo imágenes, estamos leyendo mensajes implícitos. Y un niño, yo creo que ya es capaz de, sin saber leer por sí mismo, de codificar ciertas cosas. Exacto. Y aprender de un libro directamente. Aprender y también aprender lo que es, te quiero decir, lo que es lo bonito, lo bello, las acciones, las relaciones sociales. Hay ahí una cosa implícita que yo creo que realmente es muy interesante. ¿Qué actividades de animación a la lectura hacéis vosotros, por ejemplo, así que son más curiosos con los niños prelectores?
Pues tenemos dos programas. Uno se llama Punto de Cuento, que es un programa que hacemos para niños, lo llamamos de 0 a 3, pero en realidad empezamos a trabajar con ellos a partir de los 6 meses, hasta los 3 años. Y lo que hacemos es acercarles eso, que lo comparten con un adulto, con la familia, en la cual, bueno, llevamos a cabo las sesiones, se dividen en dos partes. La primera parte trabajamos mucho el tema del folclore, de la oralidad, de la palabra, ¿no? Que son esas raíces que tenemos todos y que los papás fácilmente pueden compartir con ellos.
¿Me puedes poner algún ejemplo de esto, así para que nos hagamos la idea? Por ejemplo, ¿tú cómo trabajas ese de la oralidad o las palabras?
Pues, por ejemplo, con el tema de la oralidad, siempre al principio nos saludamos, ¿no? Uh-huh. Y nos saludamos con un saludo que tenemos muy especial para nosotros, que es una canción que viene de un poema y nosotras lo hemos modificado un poco adaptándolo a este tema del saludo. Y les decimos que tienen que sacar las manos, ponerlas al frente y que poco a poco las van escondiendo hacia atrás, ¿no? Uh-huh. Ese juego del escondite. Y cuando están bien escondidas, les tenemos que cantar su canción para que comiencen a bailar y así saludar. Y les decimos, saco una manita, la pongo a bailar, la abro, la cierro y la vuelvo a guardar. Saco otra manita, la pongo a bailar, la abro, la cierro y la vuelvo a guardar. Saco las manitas, las pongo a saludar, las abro, las cierro y las vuelvo a guardar. Y a partir de ahí luego vamos trabajando con poemas que trabajan los números, la luna, temáticas que a ellos les interesa, que van acordes a su, ¿no?, sistema evolutivo. Y luego ya, en la segunda parte de la actividad, lo que hacemos es ya presentarles lecturas que al principio tienen muy poco texto, juegan más con la imagen y la palabra, no más en plan pictograma. Y a partir de ahí, como van teniendo capacidad de aguante cada vez más, pues ya les presentamos lecturas más complejas. Y luego todo eso lo relacionamos también con el tema de la tecnología. Siempre les mostramos recursos más para el adulto, pues música, porque también nos salimos un poco de la música que siempre es como que está preparada para los niños, y nosotras somos partidarias de presentarles todo tipo de géneros musicales, porque uh-huh. ellos lo reciben todo, jazz, rock, swing, y además lo vemos que ellos cómo lo expresan. Y luego también páginas web que vayan a acordes, bueno, para que los padres se enteren de diferentes tipos de cosas, de lecturas y todo lo que hay relacionado con la literatura para bebés, para los prelectores. Y después también pues les proponemos una actividad creativa, porque ellos también son capaces de crear, y muy bien. Y todo esto en familia. Y al final de la sesión les damos como esa ficha, ese punto de cuento de lo que hemos trabajado en nuestra sesión, para que continúen ellos trabajando en casa, que no se quede solo en nuestro espacio o en el lugar donde lo desarrollamos.
Sí, sí. Y bueno, vosotros también, hablamos antes de, y habíamos hablado esto con Manuel, de la Biblioteca de Villamayor, que tenéis un programa que se titula Un Punto Capaz. ¿Cómo trabajáis este programa con niños discapacitados?
Pues nosotras lo que hacemos es ofrecerles sesiones de animación a la lectura, teniendo en cuenta que, como los prelectores, ellos no tienen habilidades de, en ese sentido de lectura, pero les ofrecemos las posibilidades de convertir un libro muy pequeño de repente en una canción, en una historia contada a través de imágenes, en un hilo conductor en el que pueden pasar un día de cuento repitiendo con nosotras también esas canciones, esas retahílas y el folclore, porque de verdad estamos tan convencidas de que el folclore es como una raíz nuestra que no lo utilizamos solo para primeras edades, sino para todas las edades. Entonces, con ellos disfrutamos mucho cuando al empezar la sesión les pedimos que estiren sus brazos, los que puedan, y que jugamos a descubrir entre ellos a 5 ratones o a dar palmadas y a llamar a Martín, que está escondido debajo de un botón. Y ellos van entrando porque, en el fondo, es lo mágico del juego también, ¿no? Y de participar activamente en la historia. Que no sepas leer no quiere decir que no puedas leer con nosotras o leer un montón de ritmos, de sonidos y de imágenes que tienes alrededor.
Exactamente, y yo creo también, vamos, con niños hay una cosa que les encanta, controlar la situación. Me refiero, el folclore tiene también una estructura repetitiva muchas veces, ¿os dais cuenta? Entonces, todo aquello que ellos se repite y pueden controlarlo, una canción donde hay un estribillo, te quiero decir, les suele, yo te digo por experiencia con mis propias hijas, era así, ¿no? Que ellas, cuando estaban seguros en una cosa, lo ponían y lo volvían a poner y lo ponían porque lo controlaban y les gustaba eso. Y siempre iniciar una cosa tenías que buscar allí unos cambios o unos ritmos, ¿no?
Sí,
les gusta repetición, les gustan los ritos también, ¿no?
Sí, claro, es que ellos es como en el momento que ya lo interiorizan y además son muy rápidos a la hora de interiorizar las palabras. Enseguida quieren participar y es como, no solo lo sabes tú, no solo me lo cuentas tú, ¿no? Que yo también soy activo en esto y te lo voy a contar. Por eso piden muchas veces siempre el mismo cuento, que se les lea el mismo cuento y demás. Es por eso, porque ellos ya controlan el cuento.
Y los anuncios, por ejemplo, en televisión, yo recuerdo mis hijas pequeñas, era lo que más les gustaba también. Y era porque se repetían y los controlaban.
Y son muy rápidos también.
Son muy rápidos también, la rapidez de imágenes, ¿verdad?
Por eso nuestra apuesta con 06 es punto de cuento y leemos en inglés también, porque se aleja mucho el aprendizaje de inglés de los objetivos de hay que repetir tal palabra, tienes que memorizarla, sino que la disfrutan. Igual que disfrutan cantando en castellano o con ese folclore en castellano, también lo disfrutan con el folclore en inglés. Y es maravilloso cómo solo la sonoridad y el juego les hace de repente estar leyendo en inglés y ser protagonistas pues de su propio aprendizaje. Eligen ellos mismos su libro. Y no saben leer, pero ya saben qué les gusta y qué quieren repetir y en qué quieren participar.
Sí, además, fíjate, hay una cosa del inglés. Normalmente aquí se ha enseñado, yo creo, de forma poco pedagógica, ¿no? Hemos aprendido mucha gramática, pero no hemos aprendido a expresarnos en inglés.
Claro.
Y esto, yo creo que, claro, cuando tú adquieres un lenguaje, sea el que sea, lo que adquieres también es unas formas de decir y luego ya estudias la gramática después. Este proceso, yo creo que es lo que también vosotros estáis haciendo cuando estáis contando en inglés un cuento y contándolo también en castellano.
Exactamente. Sí. Intentamos siempre que ellos, a través de mientras despertamos su atención, porque quieren descubrir qué cuenta esa historia y a lo mejor hay imágenes que se la aclaran, pero vienen con palabras, entonces les gusta participar activamente, repetir esas palabras, y sí, están en inglés, pero son divertidas y me están permitiendo apropiarme de esto que estoy leyendo o que estoy compartiendo. Y se mete también mucho el juego, se mete mucho pues la canción, la música, todo va muy involucrado para despertar las ganas de comunicarte en inglés en este caso.
Eso me parece muy muy acertado, ¿no? Lo de comunicarse. Yo creo que las nuevas enseñanzas también de inglés, como las que hacéis vosotras, más que conocimiento a los niños, los que les aporta es una naturalidad con la utilización de otro idioma que no es el materno. A mí es lo que me llama más la atención, ¿no? De los niños ahora no les da igual que lo des en inglés, que lo des en castellano, que no lo entiendan bien, ¿no?
Sí. Entonces, es que además nosotras intentamos, es muy bonito, es muy mágico como ellos van descubriendo, a lo mejor sacas los dedos, el dedo índice, y ellos ya te dicen, son los penny pointers. Y tienen interiorizado y saben que los penny pointers hacen cosquillas y te van a decir la canción completa, porque para ellos ya se ha convertido en algo mágico y están hablando en inglés, están comunicándose en inglés y no lo echan nada de menos, no es un objetivo de esto lo estás diciendo bien o mal, sino que para ellos es no sé, es como disfrutar.
Sí, yo de lo propio, lo poco que recuerdo del francés, fíjate, todavía son las canciones que más aprendí de esa manera, cuando nosotros hacíamos la escuela, vamos, te quiero decir, el colegio, las canciones yo las sigo sabiendo y las sigo aprendiendo y las sigo cantando, ¿no? Porque lo interiorizan muchísimo mejor.
Sí, es mucho más fácil.
Y hablando de canciones, si os parece, habíamos propuesto que nos ibais a hacer alguna música y también recitarnos luego también algún cuento o alguna letanía de este tipo. ¿Y qué habéis elegido de música?
Bueno, de música hemos elegido a un cantante que, bueno, lo conocíamos por un grupo que tuvo y que él fue muy sonado hace tiempo, que se llama El Chaval de la Peca, Marc Parrot. Y nosotras descubrimos que Marc Parrot ha realizado varios libros, uno de ellos es que trabaja diferentes tipos de poesías a través de la música y de las emociones, trabaja. Y nos gustó mucho...
¿Qué me está pasando? Se llama. Y es un muestrario de emociones, pero con el estilo del Chaval de la Peca y con unos ritmos que uno no lo asocia con público infantil, pero que de verdad les gustan y que sorprenden y que al final pues es experimentar. Y funcionan muy, muy bien.
Si os parece, oímos la canción.
Venga, perfecto.
Oh, googly eyes, you make stuff come alive, so don't cry those teardrops. Alone or in pairs, you belong everywhere, so cheer up and smile, smile, smile. Oh, googly eyes, don't look so surprised, I will put you on stuff. Put you on a small rock, now the small rock can talk, but what does it say, say, say? Put you on a tree stump, now the tree stump can jump over the roof. Tops. I put you on a balloon, it flew all over the room. Do you hear it sing, sing, sing? Put you on a warm bun, now that warm bun can run. We will never catch up. I put you on some old pants, now those old pants can dance. You can see them jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. You got googly eyes. You've got googly eyes. You've got googly eyes. You've got googly eyes. I put you on a hole in the ground. Now that hole rolls around, and that's a little spooky. I put you back in the drawer. All the things move no more. Everything's sleeping now. Oh, googly eyes. You make stuff come alive. So don't cry those teardrops. Alone or in pairs, you belong everywhere. So cheer up and smile, smile, smile. Smile, smile, smile. Smile, smile, smile. You got googly eyes. You've got googly eyes. You've got googly eyes. You've got googly eyes. Oh yeah, yeah.
Bueno, oíamos a Marc Parrot. Ellas comentaban que el Chaval de la Peca, que ahora también firmaba con el nombre Marc Parrot, pero realmente Marc Parrot ya existía en los años 80, cuando la movida era un cantautor eléctrico, así moderno barcelonés. Tuvo un éxito relativamente discreto y luego él se dedicaba, pues, con los amigos a ir a las discotecas y a imitar a Nino Bravo y a no sé quién. Lo vio un productor, lo grabó, diciendo, tú actualiza el sonido de Nino Bravo, pero a los años 90 lo llamó Amena y ese fue el anuncio y la banda sonora de Amena durante varios años y se hizo famoso como el Chaval de la Peca, pero ya tenía discos como Marc Parrot.
Qué interesante.
Pues la historia.
Sí, sí.
Antes nos habéis cantado la canción de cómo se saluda, ¿no? Cuando empezáis la actividad con estos niños tan pequeños. Entonces yo creo que ahora hay que continuar, ¿no? Nos tenéis que contar algo. Unas retahilas.
Sí. En inglés, ¿no?
Indistintamente, las podemos hacer. A veces tenemos algunas que funcionan igual en inglés y en español. Les hacemos ver como que, por ejemplo, por la mañana cuando sale el sol, todos saben en castellano una que dice... Sal solito, caliéntame un poquito, para hoy, para mañana, para toda la semana. Y luego jugamos con ellos también porque existe esa misma en inglés, con otro tono, pero también hablando un poco de que las palabras nos permiten hablar de los fenómenos atmosféricos, empezar el día. Y ese se llama Mr. Sun. Y dice, oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, hidden behind a tree. These little people are asking you to please come out so we can play with you. Oh, Mr. Sun, Sun,
Mr. Golden Sun, please shine down on me.
Precioso.
Fantástico, loco. Yo siento que los oyentes están perdiendo la gestualidad, ¿verdad? Que
sí,
ellas,
sí, sí,
ellas hacen cuando cantan y cuando...
Y aparte de la gestualidad, por ejemplo, ¿vosotras os vestís de alguna manera o estáis como tal como vais o cómo hacéis lo que es la puesta en escena también?
Pues nos gusta que nos hagas esa pregunta.
Sí, sí.
No, es verdad porque, bueno, cada persona que se dedica al mundo de la narración oral puede hacer lo que quiera, con lo que se sienta sobre todo seguro. Y nosotras nos sentimos muy seguras yendo como somos nosotras, cada una con su estilo, y donde nos complementamos es en el momento de crear antes lo que vamos a hacer y luego en el momento de la escena.
Sí, siempre además es que el público infantil, incluso los adultos, se vinculan mucho con las historias de Soraya y de Rebeca. Siempre es desde nosotras, que un día nos hemos encontrado una maleta y resulta ser de Gloria Fuertes, o que otro día vamos a preparar una receta y nos sale todo mal. Pero es algo como muy de que nosotras tenemos historias que se nos escapan de entre las manos y luego nosotras pues vamos por la calle y dice un niño, mira, es Soraya o es Rebeca. Y es verdad, y es que somos, no
tal
sé,
cual.
Es, claro.
Sin impostura ninguna.
Exactamente. Entonces es tan sencillo como cuando alguien nos pregunta, oye, ¿nos cuentas un cuento, nos cantas una canción? Claro que sí, no necesito nada más que... pues que nos escuchemos atentamente y que lo disfrutemos.
¿Y necesita uno, por ejemplo, cuando cuenta un cuento, poner una voz determinada, cambiarla, variarla, estas cosas? Y sobre todo, claro, supongo que se necesita la convicción de lo que estás haciendo para transmitir aquello de alguna manera, ¿no?
Sí, la convicción es imprescindible. Sí, o sea, nunca cuentes un cuento o una historia que tú mismo no te creas o que no disfrutes. Y luego la voz, no, para nada. Habrá gente que sí que decida apostar por distintas voces. Nosotras sí que es cierto que cuando hacemos a lo mejor sesiones para bebés, bajamos un poco el ritmo. Y eso es muy bonito porque casi que lo hacemos de forma instintiva. O sea, estás haciendo el sal solito y a lo mejor cuando tienes unos niños un poco más mayores es más tipo reto. A ver si me seguís. Pero cuando es bebés es como, vamos a disfrutarlo todos. Y vas viendo cómo vas bajando, lo haces un poco más lento para poder repetirlo, para que todos interactúen. Y tiene más un poco que ver con la cadencia que con realmente que con las voces.
Sí, porque las voces a lo mejor sí que en algún tipo de cuento sí que hemos dicho, pues yo qué sé, si es un ogro, pues sí que ponemos como una voz un poco más fuerte, o si trabajas con... Pero por lo general sí que intentamos que se note un poco la diferencia de quién está hablando en ese momento.
¿Y qué material lleváis? Antes hablabais de la maleta de Gloria Fuertes. ¿Qué es esto y qué cosas más utilizáis de vuestra actuación?
Somos minimalistas.
Pero quizá eso es lo más curioso, porque nosotras tendemos a mirar alrededor y decir esto, y luego ya le buscamos la historia. O sea, sí que tenemos cosas hechas a mano, pues libros en fieltro o escenarios en fieltro, y tenemos cosas que nos ha ayudado la familia, que eso es una parte imprescindible. Hay un árbol de madera que hizo mi padre hace 3 años y que nos acompaña en un montón de sitios. O Camis Ibai, en lugar de comprarlo, pues lo hizo el casi abuelo de Soraya. Y al final intentamos que sean cosas sencillas, porque en la maleta de Gloria hay un libro, bueno, un erizo que antes era un libro, o un tebeo del tebeo de toda la vida, y algo tan sencillo que todo el mundo lo ve, nosotras le enseñamos la historia que tiene dentro, o sea, la historia que para nosotras lleva dentro. Y a partir de ahí es cuando entra en juego la imaginación. O sea, no son artilugios muy sofisticados, sino más bien es qué historia pueden esconder.
Sí, porque vosotros también, en la página web donde os dais a conocer, no solo habláis de animación a la lectura o actividades para lectura, sino que habláis de creatividad, ¿no? De estimular la creatividad, que puede ser un poco lo que estáis contando ahora, de instrumentos muy sencillos, montar una historia. Los niños siguen teniendo, claro, esta imaginación, ¿no? Que tienen innata, ¿no?
Sí, es desbordante. La verdad que disfrutamos mucho y aprendemos muchísimo de ellos. Cada vez que trabajamos con ellos, algo nuevo nos sorprende y eso nos gusta mucho. Vemos clave la creatividad. Es necesario. Es necesario, y más también el potencial que ellos tienen en ese mundo fantástico, ¿no? De fantasía e imaginación, que lo pongan también, ¿no? Que lo suelten y que lo manifiesten. Eso nos gusta mucho. Y es verdad, o sea, siempre damos cosas, por ejemplo, si queremos trabajar a lo mejor con títeres, podemos trabajar con títeres de palo y de otras características. Pero a lo mejor hacemos que los títeres sea una cuchara de palo o un yembe. Y entonces en el yembe a lo mejor le podemos decir, una carimba, que le decimos, esto es un elefante. Al principio le decimos que es una carimba y luego le decimos, pero esto es un elefante. Y les contamos un poema a través de esa carimba. Y ellos se identifican, dejan de ver ese instrumento y ven el elefante. Entonces, eso es lo que hace, ¿no? El poder de la imaginación y de la creatividad.
Yo también he hablado con vosotras y me habéis hablado de que tenéis una propuesta para el 2018 en esta ciudad. Todos tenemos siempre alguna propuesta para 2018. Son los 800 años de la universidad. Es como la tercera universidad más antigua del mundo, después de París y de Bolonia, la primera más antigua de España. Y vosotros tenéis una propuesta para los niños que se llama la Universidad para los Niños, ¿no? Sí. Y es como un recorrido del pasado al presente y el futuro de una ciudad universitaria. ¿En qué consiste vuestra propuesta para el 2018?
Pues queríamos colaborar en el centenario porque nos sentimos muy de Salamanca y además muy de la universidad, porque las dos hemos estudiado aquí y queríamos que también tuviera parte para el público familiar y el público infantil. Entonces hemos hecho varias propuestas. Una del presente tiene que ver con el elefante, que todo el mundo conoce ya, de Barceló. Y a lo mejor en lugar de pues solo hacerse la típica foto, nosotras hemos propuesto el descubrir la historia que tiene dentro. Y hay un montón de historias de elefantes, de cuentos, de poemas y de folclore relacionado que queremos que todo el público familiar pues lo disfrute. Y esa sería una.
Estamos hablando de la exposición de Barceló que tenemos, sí, ahora en nuestras
que
calles.
Es el que ha hecho el logotipo
y,
también.
Claro, nos regaló el logotipo del octavo centenario y ahora tiene una escultura enorme de un elefante en la Plaza Mayor que todos estamos encantados, ¿no? Entonces,
sí,
sería alrededor de esta escultura hacer
cuentos para público familiar, sí, para que además de verlo y de disfrutarlo, pues se paren a pensar sobre qué puede esconder dentro. Y la Universidad de los Niños es otra propuesta para centros escolares, para el curso que viene, en la que repasar un poco la cronología de la universidad a partir de distintas figuras, pero muy aplicado a niños desde 6 a 12 años. En el sentido de, bueno, pues si Cristóbal Colón estuvo por aquí, pues ¿qué podemos hablar? ¿Podemos hablar de viajes? O si tenemos la gramática de Nebrija, ¿podemos jugar con las palabras? Incluso hablar de Francisco de Vitoria o de Beatriz Galindo, ir sacando historias un poco peculiares pero adaptándolas a público infantil para que descubran esa cronología de una forma muy curiosa.
¿Y del futuro cuál es la propuesta? Por curiosidad.
No,
o presente.
Sí. Al final sí, tenía que ver sobre todo con un poco con descubrir que todo el potencial de lo que se aporte para este centenario de la universidad, que pueden contar con nosotras para aportarle un punto de vista curioso. Es decir, todavía hay cosas por hacer, pero nosotras apostamos porque lleguen también al público familiar.
Sí, porque probablemente todas las propuestas, o la mayoría de las que se están haciendo en el octavo centenario, en la oficina, tienen que ver con la gente más mayor. Pero claro, también es importante que los niños reciban esto. No sé, ¿os habéis puesto ya en contacto con la oficina vosotros para hacerle una propuesta sobre este,
sí,
tema?
Sí, ahí estamos. Estaban además abiertos a propuestas y a colaboraciones, así que pasado, presente y futuro están en marcha.
En ello estamos.
Sí, sería, sí, muy interesante porque yo creo que la universidad vive un poco de espaldas a la ciudad, a veces en algunas ocasiones, y yo creo que falta un poco hacer una difusión y una divulgación de la universidad, de su historia, de los logros que se consiguen hoy en día, de la investigación, de la enseñanza. Yo creo que si la universidad hiciera este tipo de actividad de divulgación de sí misma, de propaganda de sí misma a todos los niveles, desde los niños más pequeños hasta las personas de la calle que no han estudiado, mejor nos iría.
Sí, sí.
Mejor nos iría a todos, estaríamos más justificados los que trabajamos aquí con nuestros sueldos, para que la gente sepa que a lo mejor sí que estamos haciendo algo de provecho. Y hombre, en tiempos de crisis a lo mejor se pueden reivindicar las cosas, igual que las mareas blancas, todo el mundo lo sintió como suyo, ¿no? La sanidad, pues la universidad yo creo que también. Así que me parece una propuesta estupenda para en este sentido.
Estamos contentas con la apertura que hemos visto, las ganas que tienen de hacer cosas, porque en realidad es un poco lo que tú comentabas, que el público familiar, aunque no sea público universitario potencial, también siente que la universidad es suya, ¿no? Es de Salamanca, es algo que es parte de nuestro patrimonio. Y cuando empiezas a curiosear hay tantas cosas y tan interesantes, o sea, el tesoro que hay en la biblioteca, el patio de escuelas, hay un montón de cosas por ahí que, no sé, que es necesario explorarlas.
Y las mujeres, ¿no? También las mujeres, sí, que querían estudiar, ahí también, que habéis mencionado,
Beatriz
Galindo, está
Lucía de Medrano también.
Ya habéis trabajado también con algunos de estos personajes, ¿no? Porque habéis hecho actividades con Santa Teresa, con el,
sí,
centenario también de Santa Teresa, con Miguel de Unamuno, con Carmen Martín Gaite. ¿Cómo fueron estas propuestas?
Hombre, pues por ejemplo, tenemos una actividad que estamos haciendo con Fundación Ciudad de Saberes, que trabaja las 11 damas atrevidas, ¿no? Invitamos a los niños a hacer un recorrido con 11 damas, o por 11 damas, que vean un poco su historia y que la reconozcan. Y luego también les invitamos a que ellos creen, a través de una propuesta creativa y de escritura creativa, de ilustración y escritura, que hagan en unos medallones que les hemos sacado, creen a su propia dama atrevida, que puede ser del pasado, del presente o del futuro, y que a raíz de ella le pongan un nombre, una época en la que ha podido vivir o vivirá. Y también que creen como una especie de micropoema, acorde, pues, que ha hecho esa mujer. Es un poco extraordinaria, ¿no?
Qué de cosas, ¿no?
Y es sorprendente todo lo que hacen. Al principio son niños, pues, de primaria, y es muy divertido porque conocen muchas cosas y muchas historias que esconde, porque Salamanca es ciudad muy de cuento, muy de leyendas, y en cada recoveco puedes encontrar muchísimas cosas. Y muchas historias, otras también te las puedes inventar. Y, por ejemplo, de la Plaza Mayor hay muchas historias. Vamos haciendo un recorrido a la Plaza de los Bandos para que conozcan a Carmen Martín Gaite. Nos vamos a la zona de la Plaza de San Boal. Son pequeños recogimientos, ¿no?, en los cuales ellos descubren cosas y participan de esos descubrimientos y curiosidades.
Sí, eso contribuye a nuestra propia identidad como
Totalmente.
Ciudadanos. Yo creo que es una de las propuestas ahora también de la biblioteca del siglo XXI, claramente esto. Los bibliotecarios cada vez vamos siendo menos técnicos y somos más gente promotora de actividades, mediadores entre la comunidad y nosotros, y sobre todo para que cualquiera persona pues se identifique con su grupo, con su historia, y haga propuestas e inspire ideas. Vosotros sois un grupo de animación a la lectura, que es un punto curioso. Punto curioso, venís también del mundo de la animación, porque habéis trabajado en la Fundación Germán Sánchez Rupérez como animadoras, claro, la verdad es que es una entidad con un fuerte implantación en todo el mundo de las bibliotecas, y sobre todo de la lectura infantil, ¿no? Y ahora mismo os constituisteis como grupo. Cualquiera persona, por ejemplo, que quiera trabajar con vosotros, que quiera contrataros para cualquier actividad en su biblioteca, en su ayuntamiento, ¿qué es lo que tiene que hacer o cómo puede contactar con vosotros?
Pues nos escribe a nuestro correo, unpuntocurioso@gmail.com, y nosotras encantadas. Decimos mejor por correo porque por teléfono a veces estamos haciendo actividades y nos resulta más complicado. Pero por correo, además, suele ser algo muy rápido. Entendemos que la gente tiene unas necesidades y si no vamos a poder realizar esa actividad, preferimos decirlo cuanto antes. Y si lo vamos a poder hacer, pues mandar una respuesta para ir poniéndonos de acuerdo. Entonces, es algo que siempre contestamos, siempre además estamos abiertas a nuevas posibilidades, que esa
además,
es otra.
Además, habéis hecho animación Allende los Mares también, habéis ido a Latinoamérica.
Sí.
¿Cómo fue aquella experiencia? ¿Es distinta los niños de aquí y de allá a la hora de interpretar y la animación?
Pues tenemos muy buena relación con Chile, porque antes de constituirnos como un punto curioso fuimos a hacer una labor como de voluntarias. Estuvimos un verano completo y descubrimos que había muchísimo interés, pero poca formación. Entonces nosotras íbamos todavía como trabajadoras de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez y disfrutamos muchísimo. Después, cuando hemos vuelto, ha sido sobre todo para formar. Y hay muchísima gente, personal de bibliotecas, que disponen de un montón de libros, porque allí el gobierno dota con muchos libros a las bibliotecas
están
escolares.
Las bibliotecas populares, además de los barrios, ¿cómo se llaman? Los cafés, biblioteca café. Luego, bueno, las instalaciones, yo también estuve en Chile, tuve la suerte de la Biblioteca Pública Municipal de Chile, son maravillosas, bueno, increíble, ¿eh? Tienen,
sí, la Biblioteca de Santiago es una pasada también, sí. Lo único que necesitaban era casi que creatividad, ¿no? Era qué podemos hacer que el libro no sea solo libro, sino que sea también música, tecnología, cómo podemos convertirlo en una propuesta creativa. Y eso lo agradecen muchísimo.
O sea, porque vosotras también sois formadoras, tenemos que recordar esto, ¿no? Que también dais formación sobre cómo realizar este tipo de actividad, ¿no?
Sí, sí. Lo que buscamos es eso. Por ejemplo, en Chile, toda Latinoamérica trabaja mucho, están muy acostumbrados al tema de la oralidad, ¿no? Uh-huh. Y cuando se les ha presentado, pues eso, el gobierno que haya dotado a las bibliotecas y diferentes tipos de centros con libros y un muy buen fondo, o sea, son libros muy, muy, muy interesantes y muy actuales, pues nosotras veíamos esa falta, que no sabían qué hacer con el libro, no sabían cómo trabajar el libro, desde qué puntos de vista, porque también el libro para ellos es como algo, como un ritual de un libro y tiene que mantenerse, ¿no?, como libro, para que perdure. Pero nosotras es todo lo contrario, un libro es ese juguete, ¿no? Un libro puede ser múltiples cosas. Entonces, para que le saquen todo ese jugo. Y a partir de ahí vamos con nuestra metodología, sí, a formar.
Ajá. Interesante también, sí.
Sí, sí. Y bueno, ¿nos contáis un cuento, por favor?
Sí, por favor. Sí.
Hemos escogido uno que se llama Ratón Alto y Ratón Bajo.
Y es que cuenta la historia que había una vez dos ratones. Estaba Ratón Alto y Ratón Bajo. Los dos eran muy buenos amigos y todas las mañanas iban a pasear. Una de esas mañanas, Ratón Bajo llamó a la puerta de Ratón Alto. Toc, 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 toc. Y Ratón Alto le dijo...
Hola, Ratón Bajo.
Hola, Ratón Alto. Buenos días. ¿Te apetece dar un paseo?
Sí, claro.
Y los dos juntos se fueron a pasear, paso a paso. Cuando de repente pasaron por delante de un jardín, cuando Ratón Alto dijo...
Hola, flores.
Y Ratón Bajo dijo... Hola, raíces. Paseando, paseando, Ratón Alto dijo...
Hola, pájaros.
Y Ratón Bajo dijo... Hola, hormigas. En su paseo, antes de llegar a casa, pasaron por delante de una casa. Y Ratón Alto dijo...
Hola, tejado.
Y Ratón Bajo dijo... Hola, sótano. Pero de repente comenzó a llover y Ratón Alto dijo...
Hola, gotas.
Y las gotas iban cayendo y Ratón Bajo dijo... Hola, charcos. Y no paraba de chapotear. Pero llovía tanto, 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 que corriendo llegaron de nuevo a casa de Ratón Alto. Y nada más entrar, Ratón Alto dijo...
Hola, techo.
Y Ratón Bajo dijo... Hola, suelo. Pero los dos querían saber si al final había salido el sol. Y juntos abrieron la ventana y dijeron a la vez...
¡Hola, arcoíris!
Y esa es la historia de Ratón Alto y Ratón Bajo.
¡Bravo!
Maravilloso, estupendo. La verdad es que...
Es fascinante. Yo no sé qué tiene lo de los cuentos y que le cuenten una historia.
Que lo cuenten bien.
No se pasa nunca el entusiasmo.
Sí, desde luego. Sí. Y ya finalmente, ¿sabéis qué vamos a hacer? Sí. Que nos recomendéis cada una de vosotras un libro.
Pues yo os voy a recomendar uno que he traído.
Está ahí.
Estamos buscándolo.
Se llama Al furgón y es de la editorial Takatuka.
Ahora. Es que ellas tienen que enseñar las cosas, ¿eh? Aunque estemos en la radio, a mí me encanta esto.
Sí, es que no me acordaba del autor y por eso lo he traído. Es de Henry Meunier y me gusta mucho porque es un libro pequeño en formato cartoné y en las bibliotecas aparece en la sección de bebés, pero es una historia para todas las edades. Habla sobre los derechos humanos desde un punto de vista muy divertido. Y habla sobre un parque donde todos están disfrutando y de repente llega un furgón policial y se baja el jefe y empieza a decir, a ver, y se acerca una señora negra y le dice, los papeles, por favor. Y la señora negra dice, hombre, no los llevo, si he venido aquí a dar una vuelta solo. Y entonces el jefe se pone muy nervioso y dice, no lleva documentación, pues al furgón. Y como no le vale solo con una, pues va uno a uno a todos los del parque, a los gatos, a los pájaros, a los niños, y los mete en el furgón. Y al final es un final que no os voy a contar porque creo que merece la pena leerlo. Y es una historia muy bonita relacionada pues con que todos tenemos derecho a la libre circulación y a movernos por donde nosotros queremos y a respetarnos los unos a los otros.
Por cierto, en los cuentos, claro, también subyace ahora, como decís, un mensaje en positivo y sobre todo que hay que buscar en los cuentos. Más que un mensaje ya ideológico, un punto de vista, yo creo que hay valores que son muy esenciales. La paz, la ecología, ¿no?
Hay que buscar siempre algo. A veces que sea implícito, otras veces que tú mismo piensas en qué te está diciendo, pero siempre que te digan algo las historias.
Nos queda un minutito. Sora, ya.
Bueno, pues yo lo voy a resumir fácilmente. Yo recomiendo un libro de una autora, ilustradora, escultora checa que se llama Kebeta Pakoska y el libro es Teatro de Medianoche. Es un libro troquelado que cuenta una historia muy sencilla, pero para los primeros lectores, bueno, en realidad es un libro que no tiene edad, que cuenta que la luna, bueno, por la noche se aburre y lo que hace es despertar al teatro de medianoche a través de su rayo de luna. Y a partir de ahí, pues el payaso, que es un poco el maestro de ceremonias, empieza a descubrirle a la luna todos los personajes, actores y actrices que aparecen en el teatro. Así que os recomendamos este también y que podáis disfrutar.
Bueno, pues muchísimas gracias a Soraya y a Rebeca. A Rebeca y Soraya, un
gracias.
Punto curioso.
Gracias,
ya sabéis, podéis contactar con ellas para cualquier actividad. Nos despedimos de ellas, esperamos contar en más ocasiones con ellas.
Y
yo
el octavo centenario, yo espero contar con ellas también.
Exactamente. Pues nada, nos despedimos con un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima semana, queridos amigos. Towards the library, I can hear the insects buzzing the leaves beneath my feet.